de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El portavoz del CDS ha dedicado las tres partes de su hacienda en esta tribuna no para denunciar errores del gobierno, sino errores del Grupo Popular. Y como me resulta sorprendente esa actitud para quienes aspiran a gobernar en el 90, yo aspiro a gobernar, señor Suárez, en el 89, porque esta legislatura, este paso no se agota.
Esta es la voz, lo explico para los más jóvenes, de Hernández Mancha. Hernández Mancha fue el líder de Alianza Popular, el partido que luego se convirtió en Partido Popular, y Hernández Mancha en 1987, poco después de suceder a Fraga, pues planteó una moción de censura que estaba condenada al fracaso, porque el PSOE tenía mayoría absoluta en ese momento. Pero esta intervención que acabamos de escuchar es muy ilustrativa, porque en realidad Hernández Mancha no se dirige contra Felipe González, entonces presidente del gobierno, sino contra Suárez, que era teóricamente el líder de la oposición, porque estaba al frente de lo que quedaba de la UCD, estaba al frente del CDS. ¿Por qué Hernández Mancha presentó esta moción de censura si no tenía ninguna posibilidad de prosperar? Bueno, pues primero porque no estaba en el Congreso y era la manera de darse a conocer, y segundo porque quería presentarse, ocupar el espacio que hasta ese momento ocupaba Suárez con el CDS. Hay cosas que se parecen en aquella moción de censura a la moción de censura que va a protagonizar Vox. Hoy Vox ya ha inscrito en el Congreso esa moción de censura. A Tamames no le va a pasar lo que a Hernández Mancha. Ya sabes que Tamames va a ser el portavoz de la moción de censura de Vox. No le va a pasar lo mismo porque Tamames ya no está frente de ningún partido y no tiene, digamos, que jugarse un futuro político por delante. O sea que hay cosas que no se parecen, pero otras cosas sí se parecen. Sánchez no tiene mayoría absoluta, pero con sus socios sí que la tiene, como la tenía González en su momento. Y después de esa moción de censura de Hernández Mancha, Felipe González parecía el rey del mambo. Era el rey del mambo. Seguramente Vox, con la moción de censura de Tamames, conseguirá que Sánchez aparezca como el rey del mambo. También hubo una moción de censura, recordarás, de Pablo Iglesias en el 2017 contra el PSOE. En ese momento Sánchez había abandonado su escaño, se había cogido el coche y recorría España, y Pablo Iglesias hizo la moción de censura por lo mismo que lo hizo Hernández Mancha, por lo mismo que lo hace Vox, para no atacar al gobierno, sino atacar a la oposición, para presentarse entonces Pablo Iglesias como el líder de la izquierda. Hoy Abascal ha presentado la moción y enseguida se ha puesto a hablar del Partido Popular.
Creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción, pero no parece que el Partido Popular esté reflexionando.
Pero
creemos,
Santiago, la moción de censura no es contra Sánchez, entonces ¿por qué empiezas a hablar inmediatamente sobre el Partido Popular? La ministra Montero, portavoz de los socialistas, claro, dice que ellos se lo van a tomar muy en serio esto.
El señor Feijóo hace pública la abstención del Partido Popular a un gobierno presidido por la ultraderecha.
Bueno, pues encantados en el PSOE, porque le refuerza esta moción de censura, nos olvidamos un ratito de lo que tiene montado el gobierno y le sirve para atacar al Partido Popular. Los grupos que apoyan a Sánchez pues ya se están moviendo para no darle mucha importancia, no darle mucho relieve a la moción de censura. ¿Las encuestas qué dicen? Bueno, pues las encuestas, hoy se ha publicado una encuesta de GAT3 para News y dice que esa encuesta, que la moción de censura le pasa factura a Vox. O sea que Vox cae en intención de voto casi 2 puntos. Parece ser, según estas encuestas, según esta encuesta, que a los votantes de Vox esta feria no les gusta. Núñez Feijóo sube en intención de voto 150 escaños, claro, ¿Qué quiere el PP? Llegar, no a la mayoría absoluta, no a la mayoría absoluta, que no va a llegar, pero sí a una, a un resultado parecido al de Ayuso en Madrid. O sea que Vox, sin reclamar entrar en el gobierno, no le quede más remedio que votar a favor. Atención a la encuesta de GAT3. ¿Por qué Sánchez no pierde intención de voto? La aumenta. Ni el sí es sí, ni su política con los independentistas le pasa factura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Y a esta hora las nevadas por el paso de la borrasca Juliet afectan a más de medio centenar de carreteras, 5 de ellas principales. Especial precaución en Baleares, con varios tramos cortados por acumulación de nieve en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que afecta a un total de 60 vías, 5 de las cuales son de la red viaria principales. Eso sí, todas ellas transitables con precaución. En La Rioja destacamos dos vías, la LO20 en Logroño y la A12 en Navarrete. También la A15 en Soria, en Ágreda. En País Vasco, la Nacional 240 a su paso por Alavall y la A67 en Cantabria, en Pesquera. Y en Palencia, en Aguilar del Campo. Al margen de esto encontramos un total de 55 vías secundarias afectadas, de las cuales 22 están cortadas y en 19 se usó. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Las comunidades más afectadas a estas horas son la de La Rioja y Castilla y León. Y al margen de eso encontramos algunas complicaciones en Madrid, de entrada por la 1 en Alcobendas y las Tablas, A4 Pinto y Getafe, y de salida a las 6 en El Plantío. También en Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada y AP7 en San Cugat del Vallès. Y por último en Valencia, precaución si circulan por la AP7 en Vetera en dirección a Alicante.
Contamos también que Baleares permanecerá lo que queda de lunes y mañana martes en alerta roja por fuertes nevadas. Alerta naranja también en Cantabria por nieve en cotas por debajo de los 400 metros. Las fuertes precipitaciones, viento y las bajas temperaturas se están dejando notar en el noreste peninsular y parece que esta situación de frío nos va a acompañar durante buena parte de la semana hasta el jueves. En menos de una hora, en La Linterna, Ángel Espósito recorrerá España para conocer cómo está afectando Juliet a las diferentes comunidades y la previsión para los próximos días. Y los accidentes durante la merienda son considerados horario laboral, incluso si el trabajador se encuentra fuera del centro. Así lo dictamina el Tribunal Supremo al rechazar el recurso a una sentencia de 2018 que consideraba como accidente laboral la caída de una mujer de camino a un bar a 60 metros de su oficina. Patricia Rossetti.
Aunque se produzca fuera del centro de trabajo, el tiempo dedicado a la merienda computa como horario laboral para los accidentes, señala el Supremo. Es el caso de una mujer que sufrió una caída al ir a un bar a merendar en horario laboral cerca de su centro de trabajo. La caída le provocó una incapacidad temporal. Se abrió un expediente y se declaró que el accidente fue laboral. La responsabilidad era de la aseguradora correspondiente. Así lo determinó un juzgado de lo social de Málaga. Más tarde, el TSJ de Andalucía y ahora el Tribunal Supremo. El accidente tuvo lugar en la media hora del bocadillo, que se califica como tiempo de trabajo por el convenio colectivo.
Y acabamos de conocer que el equipo de neurocirujanos del Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha extirpado con éxito la parte del tumor cerebral que aún tenía el pequeño Oliver. El niño, de origen malagueño de 2 años y medio, viajó en octubre desde México a la capital condal en un avión medicalizado para someterse a una operación. Entonces los médicos consiguieron retirarle el 90% de la masa cancerígena. Una vez se recupere, el pequeño seguirá con el tratamiento de radioterapia en Madrid. Y Lewandowski no estará en el clásico de la Copa y a las 9 se entregan los premios de Best. Carlos Ganga.
En una gala que se celebra en París y que va a comenzar a las 9 de la noche y tiene como favoritos a los argentinos campeones del mundo. Nominados a mejor jugador, Messi, Benzema y Mbappé, a mejor entrenador Scaloni, Ancelotti y Guardiola, a mejor portero el Dibu Martínez, Courtois y Bono, y Alexia Putellas está entre las candidatas como mejor futbolista. La noticia del día en el mundo del fútbol es la lesión de Lewandowski en el Barça, que se va a perder la ida de semifinales de la Copa del Rey el jueves en el Bernabéu. Víctor Navarro.
El polaco no sufría una lesión muscular desde 2017. Esta vez tiene unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, como ha informado el Barça. El tiempo estimado de baja es de unos 14 días. El primer partido que se perderá es ni más ni menos que el clásico de este jueves en el Santiago Bernabéu de la ida de semis de la Copa del Rey. También son baja para ese encuentro los lesionados Pedri y Ousmane Dembélé.
Este partido lo pita Munuera Montero. El miércoles se abre la otra semifinal, Osasuna Athletic Club, con el arbitraje de Gil Manzano, el colegiado de la polémica expulsión de Ángel Correa en el Bernabéu, en el derbi madrileño. Y a las 9 se completan las jornadas en primera y en segunda, por supuesto en tiempo de juego, el Villarreal Getafe y el Granada Málaga.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, siguen bajando los termómetros, ahora los 5 grados en el centro de la capital y llegarán hasta los menos 4 en la sierra, aún bajarán más hasta los 8 bajo cero. Puede que mañana también nieve porque la cota está entre los 300 y 600 metros. Las heladas van a ser generalizadas en toda la región. La comunidad ha detectado 2 brotes de sarna en 2 residencias privadas de mayores, uno en Pozuelo con 15 casos y otro en Carabanchel con otros 2. Después de activar el protocolo habitual, los afectados están recibiendo en los propios centros el tratamiento de fármacos que necesitan para una enfermedad que no suele ser grave, pero sí muy contagiosa. Se ha detectado un tercer brote en un centro sociosanitario de un municipio de menos de 10.000 habitantes, del que no se han facilitado datos por motivos de confidencialidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Primero hay que tener pasaporte para salir de ahí, porque tiene que entrar en Mali. Y después tiene que entrar, desde Mali entramos en Argelia. Y desde Argelia, Marruecos. Sí, sí, dicen que es un mes, sí. Pero eso es cuando no hay obstáculo en el camino. Cuando tú llegas a Argelia. Y Argelia no quiere ver ningún negro por ahí, ni negras. Ah, inmigrantes. No quiere verlo por ahí. Y si tú tienes suerte, no te van a comer.
Esta que escuchas es Rachel contando parte de la odisea que tuvo que pasar para llegar hasta España con su hijo, Rowland, que tenía 3 años y que seguramente, pues oye, solo pensaba en jugar, ¿no? En darle un beso de buenas noches a su madre, en comer algo de chocolate. Pero con esa edad, Rowland, lo que tenía era miedo, hambre y, lo más importante, el abrazo de su madre en aquella patera que compartía con 50 personas más y que era esa parte final de su viaje, la que tuvo que hacer hasta llegar a Fuerteventura, en Canarias.
Como nadie sabía, solo mi madre estaba llorando. Y después yo llegué aquí, falleció mi madre. Imagínate foto de viéndola llorar cuando yo me iba, se me quedó, porque eso es el último que yo tenía, el foto eso que yo tenía de ella.
Las lágrimas de su madre hace 20 años cuando partió de su país, Rachel. Es la última vez que vio a su madre. Pero claro, ella como madre también buscaba pues lo mejor para su hijo. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Hoy teníamos que hablar de esto.
Sí.
Y bueno, pues es un viaje, Níger, Argelia y en patera desde Marruecos. Yo creo que ese viaje que decide la vida o muerte de una familia le costó hace 20 años a Rachel 700 euros. Pero claro, sus sueños, el amor de madre, lo que uno hace por su hijo, por su familia, pues es más fuerte que el miedo. Y como ella le dijo a su propia madre, si tiene uno, tiene toda la familia.
Y por la noche ya estoy haciendo maleta con una mochila, porque si yo me llevo maleta grande, como yo me voy de viaje, se va a notar que me voy de casa. Mi padre no sabía, porque si mi padre sabía que yo me iba ahí, no me había dejado.
Un viaje durísimo. Rachel no sabía nadar, el pequeño no hacía más que vomitar, el agua empieza a inundar la patera, la gente desesperada empieza a sacarla con cuencos, el agua de la patera, y de esas escenas tan horribles, Rowland solo recuerda que estaba mareado y que viajaba con solo un batido de yogur líquido para comer. Pero la de Rowland fue una patera que le ganó la batalla al mar.
Yo siempre he estado feliz, siempre, porque sí, porque la gente que me conoce sabe que yo tengo un buen sentido de humor.
Con ese sentido del humor, Rachel pues se puso a buscar trabajo. Primero limpiaba casas, después fue camarera y con eso pudo alquilar una casa y pagarle los estudios a Rowland, que ahora documenta esta historia que estás escuchando y que es su historia, la suya propia, la de su madre. Lo hace en su trabajo final de curso en la Escuela de Arte de Fuerteventura. Rowland Olajide, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿se escucha tu madre ahí en esas imágenes, bueno, y en esa voz que la estamos escuchando aquí en la radio? Aparentemente, bueno, como una mujer, desde luego, valiente, fuerte. ¿Cómo es tu madre, Rowland?
Sí, mi madre es una mujer con muchísima vida, que bueno, lo heredó también de mi abuela. Y además, pues, bueno, el hecho de que mi abuelo fuera militar, pues, eso pues la ayudó siempre a aprender que siempre tenía que esforzarse en todo lo que se propusiera.
Oye, Roland, tu madre te habrá contado muchas veces esta historia, te habrá contado la idea que tenía de Europa antes de llegar, lo que os habéis encontrado, cómo cambia esa imagen de Europa desde África y una vez que estás aquí.
Pues la verdad es que fue, ¿cómo explicarlo? Fue como llegar básicamente a un nuevo universo. O sea, mi madre pues no se esperaba. A mi madre siempre le decían, pues en España siempre hay esto, siempre hay esto, siempre hay lo mejor, siempre hay no sé qué. Y bueno, pues fue por eso por lo que decidió marcharse. Y entonces pues a ella le resultó chocante el cumplir el sueño de haber llegado hasta aquí. Y bueno, siempre es algo que siempre que puede pues me lo repite y me lo cuenta, y que para ella siempre fue pues un regalo poder llegar hasta aquí.
Y Roland, ¿tú realmente tienes recuerdos propios de ese viaje, sobre todo de, bueno, pues de cuando ya entráis en la patera, ¿no?, y vivís esos momentos tan difíciles como hemos contado? ¿Tienes recuerdos propios o crees que son recuerdos que también vienen un poco inducidos pues por lo que tu madre te ha contado? ¿Qué sensaciones tienes?
Sí que tengo algún que otro recuerdo. Por ejemplo, creo que comentaron que yo había vomitado y que mi madre solo podía darme algún que otro batido. Eso lo recuerdo mucho porque como que me impactó y siempre es algo que recuerdo. Y también otro pequeño recuerdo es que cuando estábamos a punto de embarcar, pues mi madre y el grupo de personas pues tenían que dormir en una especie de habitación que había por ahí y estaba todo a oscuras. Y siempre que tenía que ir a hacer mis necesidades, pues tenía que avisarle con antelación. Y digamos que esos son los dos sucesos de los que me acuerdo.
Que ya es, Roland, tenías 3 años. Yo no tengo ningún recuerdo de cuando tenía 3 años. Ninguno, por mucho que me esfuerce. ¿Tú has trabajado esto? ¿Has tenido ayuda psicológica? ¿Has profundizado en esto para tener esas ideas y esas sensaciones tan nítidas?
No, yo creo que fueron más bien por la situación, porque bueno, no es que sea la mejor situación para un niño, y creo que el hecho de vivir pues cosas tan impactantes pues hicieron que lo recordara con mucha viveza.
Fíjate. Oye, Roland, te tengo que preguntar, porque es inevitable, ¿no? Porque estamos contando también aquí en COPE y aquí en la tarde también lo hemos hecho, ¿no? La tragedia, ¿no?, en Calabria, en las costas italianas, con ese barco hundido, con esas 200 personas, con más de 60 ya personas fallecidas, 62 cadáveres que han sido recuperados, que es una cosa terrible, ¿no? Tú cuando asistes a noticias como esta, o otras muchas, ¿no?, que se producen también en nuestras costas, ¿cómo lo asimilas, Roland? O sea, tú en ese momento eres más consciente que nunca de que tú estás vivo, pero podrías estar muerto. ¿No lo piensas? ¿Qué sientes?
Pues, bueno, sí, justo tú lo has dicho, ¿no? Que siempre que veo este tipo de sucesos, de noticias, me entra como, pues, una especie de, ¿cómo decirlo? Bueno, me siento mal por dentro por el hecho de pensar de qué hubiera pasado si no hubiera llegado aquí, porque, bueno, además era el único niño y además, pues, habría sido un suceso muy traumatizante para mi madre. Y sí, siempre es algo que pienso, tanto si es por ver una noticia como si es por, no sé, porque se me cruza por la cabeza algún día, y siempre es algo que es recurrente en mí. Siempre estoy con ese asunto.
Y has decidido que esta historia fuera la protagonista de tu proyecto. ¿Qué querías contar? ¿Qué querías trasladar, demostrar con esto, Rowland?
Pues quería mandar, sobre todo, un mensaje mucho más profundo acerca de la inmigración, para que pues, la gente supiera cómo... Primero, cómo se siente la gente que emigra de sus países, ya sea por la guerra, ya sea por temas económicos o por cualquier tema, para que conozca de primera mano cómo, por qué se dan esas situaciones. Y creo que este proyecto era fundamental para difundirlo, y sobre todo que mi madre, que pues evidentemente siempre se va a acordar de ese tema, y creo que venía bien. Uh-huh.
¿Qué te dijo cuando se lo propusiste, Rowland?
Pues al principio la veía muy motivada por el tema.
Sí.
Porque siempre le gusta mucho contar pues cómo llegó, tanto a amigos como a conocidos, etcétera. Pero bueno, luego sí que es cierto que a medida que iban pasando los días y asimilaba que tenía que ir a un estudio y contarlo todo, pues a ella le daba un poco de reparo, porque bueno, una cosa es que lo sepan tus amigos y otra que la sepa un país entero, una isla entera. Entonces, bueno, al principio le costó, pero con un poco de ayuda de mis compañeros y tras hablarlo con ella, pues se fue calmando y pudo contarlo de la mejor manera.
Claro, porque nadie conocía vuestra verdadera historia, vuestro entorno, nadie sabía cómo habíais llegado a España.
Sí, lo sabían. Yo, bueno, siempre digo que yo y mi madre pues vinimos de Empatera, pero no sabían toda esa profundidad que había debajo.
Uh-huh. ¿Y tú descubriste? Porque de esto ya veo que tu madre sí le gusta hablar y ha hablado contigo, por lo que me cuentas, Raula. Pero ¿descubriste algo nuevo que no habías conocido hasta ese momento en estas conversaciones con tu madre ya para este trabajo? Al grabarla, a lo mejor de repente ella misma en la conversación empezó, yo qué sé, a contar cosas que nunca te había contado antes.
Sí, había muchos temas de los que me había enterado así como a última hora, y que también hay algunas cosas que contó que al final no pude meterlo en el documental porque se podía hacer muy largo, pero sí me enteré, por ejemplo, de la forma en la que le trataron en Argelia, porque bueno, ella estaba embarazada en Argelia y digamos que los médicos pues no trataban su embarazo de la mejor manera, por ejemplo, o temas como el hecho de que no sabía que la última vez que mi madre vio a mi abuela pues fue cuando decidió marcharse. Bueno, entiendo por qué él no quería decírmelo, porque bueno, es algo que duele, ¿no?, al fin y al cabo.
Oye, Rowland, se nos parte el alma cuando vemos las imágenes que hemos visto hoy. Y bueno, y es como decía el Papa, la vergüenza de Europa. ¿Tú percibes que Europa, que España, reacciona como debe hacerlo ante casos como el de hoy?
¿Te refieres a la
gente? No, sí, sí, sí.
Ah, perdón.
Sí, sí, me refiero a que si nosotros reaccionamos como tú crees que bueno, pues que se debe hacer, que si estamos reaccionando ante con sensibilidad, si se trata, si crees que somos conscientes de la tragedia que hay.
Sí, yo creo que sí. Además de que por ejemplo, por lo menos en mi entorno, en mi escuela, gente que me ve y dice, oye, vi tu documental, etcétera, se nota que sí que es gente que aparte de que lo ha entendido, también ha sentido la empatía esas cosas se notan mucho. Y a esas personas pues se las agradezco de corazón, la verdad. Uh-huh. De mis profesores que me ayudaron con este documental hasta todo el mundo ahí. Porque se nota que les ha gustado.
Roland, ¿qué quieres? ¿Dedicarte al cine? ¿En un futuro?
Sí.
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 Y ya sé que es avanzar mucho. Pero esto es un comienzo, el documental. No sé si alguna vez te has planteado, bueno, quiero dedicarme al cine, quiero ser director, hacer mis películas y algún día contaré en un largometraje tal vez esta historia.
Pues, hombre, lo de querer dedicarme al cine sí me lo planteaba desde la adolescencia, pero sí que es cierto que, bueno, yo hice este mini documental como un proyecto final de curso y no me esperaba el impacto que llegó a tener y bueno, estas cosas pues me dan confianza a la hora de querer encaminarme hacia mi sueño, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tu padre estará muy orgullosa, ¿no, Roland?
Sí, la verdad que sí. La felicitan en el trabajo y todo, siempre viene feliz a casa.
Sí, ¿no? No me extraña.
Estamos nosotros orgullosos de hablar contigo, pues imagínate tu madre. Su madre, Pilar, claro.
Muchas gracias.
Oye, pues Roland, no la gide, en fin, que esto sea solo el comienzo de esa trayectoria, ¿por qué no?, en el cine o donde sea. Dale las gracias a tu madre, desde luego, por el testimonio, que creo que ayuda mucho a todos. Y nada, enhorabuena, por este trabajo también, Roland, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Roland.
Que claro, o sea, imagínate, con 3 años cruzó.
Y con esos recuerdos tan vívidos, ¿verdad? Es una cosa, que sorprende muchísimo porque yo creo, no sé tú, Pilar, yo desde luego.
Yo estaba pensando, hombre, en su caso es, claro, tremendo. Yo creo que es que te acuerdas solo de cosas súper impactantes o cuando lo pasaste mal, porque yo, mi primer recuerdo, no sé si tenía 3 o ya 4, es de cuando pasé el sarampión. Eso lo tengo clarísimo, que lo pasé fatal. Y ya es mi primer recuerdo. Entonces, a lo mejor, claro, cuando son recuerdos así como más duros o más... es lo que realmente recuerdas. No lo sé, ¿eh? No lo sé, Javi.
Caso ha sido así, sí. Claro. En este caso ha sido así porque recordar la sensación, los vómitos, ¿no?
Fíjate,
son sensaciones, ¿no? Lo que ha contado y cosas muy claras, ¿no?
Y lo que tú decías, ¿no? Con estas tragedias que se suceden y que uno puede... Pues fíjate, Roland debe pensar, pues es que... Yo podía ser el protagonista de una tragedia así, yo como un niño de 3 años, incluso su madre, es que es tremendo, ¿eh?
Totalmente.
Revivir eso una y otra vez. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. ¿Qué, nos vamos a la Mutua? Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, vete a la Mutua, porque además del servicio de manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por eso hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Cinco grados en Madrid, menos un grado en Burgos, que lo he mirado. ¡Qué frío! En Ávila hay un grado, que lo he mirado también. O sea, la cosa está como para abrigarse mucho, mucho. Y si hace falta sacar el edredón porque y ponerte así por encima, bueno, yo creo que se saca. Además, los edredones se llevan, ahora que lo pienso, que en la última actuación de Rosalía, que fue en un desfile de Louis Vuitton, no se puso una cosa que parecía un edredón.
Efectivamente.
Pues ya está.
Ahí me pilláis.
Pues con eso no se pasa.
Pues que puedes salir a la calle con un edredón si quieres,
sí,
mañana.
Porque nadie se va a dar cuenta.
Eso estaba yo pensando, sí.
Así encima.
Una cosa cómoda.
Te lo coges así.
¿Eh?
Bueno, pues hay gente, fíjate,
iba
que
acabar,
sí, sí,
iba
sí
a acabar bien el edredón. Sí,
sí, ande sí, yo caliente, ríase la gente.
Pues eso, que
ahí estamos.
Hay gente que para meterse en la cama le da lo mismo meterse con la bata puesta, ¿eh?
Tú eres muy partidaria.
No, mira, sí.
Hola, gente. Os llamo desde aquí de Vitoria. Hoy la verdad es que hace Siberia. Yo lo que suelo hacer cuando hace mucho frío, me pongo el pijama de franela, mi batita, y me pongo la mantita en el sofá. Pero como llegan las 12 de la noche y ya estoy que ni veo, me subo a la habitación con todo, la manta, el pijama, la bata, y así me meto en la cama. Mi marido me suele decir, pero ¿tú te diste cuenta ayer cómo te metiste en la cama? Pero es que estoy tan agustito. Aquí cada uno que se meta como quiera. Bueno, un besito, pues sí, desde Vitoria.
Menos uno en Vitoria, ¿eh? Menos ahora uno. Mismo.
Hombre, yo con la bata no me meto.
Pues
en la
no
cama,
sé,
¿eh?
Pero es como para no quitarte nada de encima.
Desde luego que sí.
La verdad.
Sí, tienes razón. Bueno, Carlos de Vigo, en Vigo, que tampoco te queda hacer calor, es profesor.
Hola gente, buenas tardes. Los lunes, o después de un puente, o después de vacaciones de Navidad, yo ese primer lunes, ese primer día de clase, voy a mi instituto forrado. Y en estas épocas de frío, exactamente igual. Forrado llamo yo a llevar por abajo un buen pantalón de pana, de la pana más gruesa posible, calcetines de lana, vamos, estos de la nieve, ¿no?, con una buena bota, camiseta interior. El lunes es una camisa de pana gruesa, gruesísima que tengo, y encima uno de mis jerseys de la nieve. Normalmente doy clase así, o sea, forrado. Si caigo por las escaleras, ruedo.
¿Y el lunes por qué?
Frío no pasa. Supongo que viene,
frío
viene destemplado.
Claro.
El fin de semana.
No, debe estar frío el colegio, el instituto.
Ah, también tienes razón.
Aquí hay una discusión si la pana abriga o no. ¿La pana abriga?
Yo tengo la sensación de que sí.
Yo creo que también.
Comparado, si unos pantalones de pana comparados con unos vaqueros, hombre.
No lo sé, ¿eh? Bueno, es que la pana cada vez se usa menos, pero...
Se usa, fíjate.
Sí, yo no tengo muy claro que la pana abrigue mucho, pero bueno, igual me equivoco, ¿eh? Hace tiempo que no la uso.
Bueno, y también nos recuerda, Carlos, que no hace mucho tiempo se daban así las clases, el curso 2021, en todos los coles e institutos de España, sin calefacción en la mayoría, con las ventanas abiertas con el COVID.
Ah, bueno, claro, sí, sí, es cierto, es verdad.
Pero ahí
sí,
ya
sí,
estaba sí. Uno mentalizado y no se quitaba el abrigo.
No, pero qué frío también se pasaba.
Sí, sí.
Hombre, claro, me acuerdo perfectamente.
Hombre, claro.
Y luego hay muchos tipos de gorros.
Y aquí en esta casa, ese pasillo con la puerta abierta del garaje.
Pues hasta hace poco, la puerta abierta.
La corriente esa que subía.
Hasta hace poco, sí. Bueno, digo que muchos tipos de gorros, algunos son bastante poco discretos. Pilar es mucho de pompón. Se ha traído un gorro con un pompón bastante llamativo.
¿Se lleva el pompón?
Sí, sí. Los gorros, cuanto más llamativo, pues mejor. Eso. También se lleva todo tipo de gorro, pero también con pompón.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me da lo mismo lo que diga la gente de mí. Un gorro de lana que le hice, lo primero que hice de molde, y se lo hice a mi hija, con un pompón bien gordo, casi no se lo puso. Y yo este invierno me lo estoy poniendo a las 7:20 o tal, cuando salgo a sacar al perro, yo me lo pongo y no sé si me para bien, pero es lo mismo, yo frío no paso. Así que, venga, no me miro al espejo, por si acaso. Hasta luego, gente.
Eso es una buena medida también.
No mirarse.
No mirarse.
Para estos días a lo mejor no mirarse.
Yo tengo gorro,
espejo.
Pero sin pompón, ¿eh?
Bueno, pues
no, yo no digo nada. Yo tengo
uno que, aparte del pompón, le caen por aquí las orejas al lado.
Como si fuera peruano.
Sí, es verdad que sí.
Esto se lleva mucho también en Europa, en plenas Navidades.
Bueno,
por ejemplo, los gorros
peruanos
todo, las orejas y todo.
O peruanos o bolivianos de alpaca, eso es una maravilla. Alpaca. Bueno, es que no sabes cómo abriga eso.
Hay que abrigar.
Te suda la cabeza, pero bien.
Te lo puedes poner.
Los calores.
Te vamos a buscar uno, Rosa, para que te lo metas en la cama.
Creo. Te calienta las ideas.
¿Tú te acuerdas cuando
sí.
Se veían los retratos de gente que se acostaba con el gorro para dormir? Eso era un clásico, el gorro para dormir. De hecho, algunas de las ilustraciones del Quijote... Por ejemplo, sale el Quijote
con el gorro
para dormir. Y tiene su sentido, ¿eh? Porque si tú eres calvo, el mismo frío que pasas por el día lo pasas por la noche. O si en tu cuarto corren las corrientes, para la redundancia, pues yo en la primera casa en la que viví aquí en Madrid, las corrientes eran de pladura, aquello era... Se formaba...
Daba la vuelta al viento allí.
Sí, daba la vuelta. Porque no estaba bien ajustado el pladur al techo. Y bueno, aquello era... En verano, mira, no estaba ni tan mal. Pero claro, en enero era terrorífico.
Pero dormir con gorro no tiene que ser muy cómodo.
¿No te gusta? Pero si tú te pones de todo para dormir.
No, el gorro no.
¿El gorro no?
Pero pasa lo mismo con el camisón, que se te sube a todos los lados.
Mira, yo repito, lo he dicho ya esta tarde varias veces, pero... se pierden muchas calorías
por
la
cabeza. Eso te lo dice todo el mundo que hace alpinismo y todo.
Claro,
el mundo
claro. Y por ejemplo, el que hace surf, pues lo primero que hace es cuando sale del agua y se quita el traje, ¿qué? Secarse la cabeza.
Efectivamente.
Hay que secarse la cabeza.
Sí.
No, pero además tiene sentido. Yo no había pensado lo del gorro para dormir. Antiguamente eran casas que nunca tenían habitación, nunca se calentaban esas estancias.
Claro.
Por mucha manta que te pongas encima, ¿qué pasa con la cabeza?
Luego están los calientacamas, que esto también hay algunos que son preciosos.
Ay, hombre,
que es como un braserito con un brazo largo.
Así.
Que se metía en la cama con el picón. Y aquello se quedaba caliente. Yo creo que pasa que creo que eso es contraproducente.
Hombre, meterse en la cama con picón es un...
Contraproducente, porque si la cama está fría, tu cuerpo responde. Pero si la cama ya está caliente, Yo no soy partidario, ¿eh?
Pues da mucho gusto meterse en la cama y que estén las sábanas calentitas.
Podemos, más que frías.
Más que frías.
Podemos rescatar. Yo no sé si se llama exactamente calienta cama, porque debe tener un nombre técnico, pero yo me acuerdo de haberlos visto, no usados, pero...
En películas de época.
En las paredes se ponía de las casas, de los cortes, se ponía así.
Bueno, pues de eso hablamos, del frío que hace y del andello caliente. Vamos, que te da lo mismo lo que te pongas encima, el caso es no pasar frío. Queremos más mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La inflación dejó de moderarse en enero.
Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre lo
Carlos
que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Recuerda que en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo si es. La persona que infligió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a cuenta del frío que hace, hablamos con los oyentes de la tarde de, bueno, cómo nos abrigamos incluso a la hora de meternos en la cama. Bueno, ahora seguimos en la cama, pero ya no vamos a hablar de cómo nos abrigamos, sino de soñar. Por ejemplo, ¿tú qué has soñado hoy? Seguro que más de una vez te has levantado después de soñar algo y has ido rápidamente a buscar lo que significaba eso en internet. Y es que los sueños son algo, la verdad, muy curioso, también muy complejo. Mira lo que te voy a contar. Hay personas que son conscientes de lo que están soñando. Incluso pueden llegar a controlar el contenido del propio sueño. A esto se le llama sueños lúcidos. Lo más sorprendente es que a más de la mitad de la población adulta le ha pasado esto al menos una vez a lo largo de su vida. Y por si fuera poco, a más de un 20% de la población le sucede a menudo. Joaquín Mateu es doctor en psicología clínica y de la salud y docente de la Universidad Internacional de Valencia. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, un placer.
Bueno, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Esto implica, por lo tanto, muchas horas soñando. ¿Es verdad eso, que podemos controlar el contenido de nuestros sueños? ¿O hay personas que lo consiguen? ¿Qué sucede en nuestro cerebro para que tengan lugar esos sueños lúcidos?
Sí, lo ha dicho muy bien en la presentación. Aproximadamente la mitad de las personas del mundo han tenido algún sueño lúcido alguna vez y un 26% aproximadamente lo tienen todos los meses. Es algo infrecuente, algo a menudo que ocurre de forma no deliberada, algo que no podemos provocar de forma intencionada, pero que sí que ocurre y es uno de los grandes misterios que seguimos investigando como científicos.
Pero a ver, que yo me entere, por ejemplo, que una noche estás soñando que estás en las Maldivas divinamente ahí tumbado al sol en un sitio maravilloso, paradisíaco, y eres capaz de decir, no, yo voy a seguir aquí un rato más y ahora me voy a dar un chapuzón porque el agua tiene una pinta fabulosa. O sea, ¿este tipo de cosas o esto es una cosa que se me acaba de ocurrir a mí?
Esto es exactamente un sueño lúcido. Cuando nosotros soñamos, las personas estamos inmersas en un sueño, podemos estar viviendo experiencias que pueden ser incluso muy aberrantes, muy extrañas. El término de bizarro, ¿no? En el sentido de extraño, pero que de alguna forma no nos damos cuenta de que efectivamente así es. Es como si nos adentráramos en un punto en el que nuestra conciencia es incapaz de juzgar que aquello que nos rodea no es coherente. Y esto nos ocurre a menudo. Seguro que nuestros oyentes son capaces de recordar como, por ejemplo, fueron a visitar a un familiar a su casa en un sueño y la casa no era en absoluto parecida a como es en la realidad, sí. Y ni siquiera se daban cuenta de ello. Esto nos ocurre porque nuestra conciencia de la realidad se diluye durante los sueños. Lo que ocurre precisamente en los sueños lúcidos es que somos capaces por un momento de apreciar que algo de lo que estamos viviendo no encaja en absoluto con lo que debería ser y súbitamente asumimos una conciencia de que estamos soñando. Entonces ya somos capaces, por supuesto, de manipular los tejidos oníricos, ¿no? Y en última instancia de generar imágenes, escenarios a nuestra propia voluntad.
Ala, pero esto es, en fin, muy curioso. A mí me sorprende mucho porque además yo creo que nos estará escuchando gente que dirá, pues a mí también me encantaría poder hacer eso, ¿no? Y controlar mis sueños, pero me imagino que esto no es algo que se aprende, ¿o sí?
Sí, es algo que se puede aprender, de hecho, sí. Hay algunas estrategias, de hecho, hay estudios que han tratado de utilizar los sueños lúcidos como estrategias terapéuticas para afrontar problemas emocionales de muy diverso tipo, especialmente las fobias o las ansiedades. Y la verdad es que la metodología es bastante compleja, no todo el mundo la adquiere como debería, pero digamos que es curiosa. Si quieren, le cuento un poco.
Claro.
Pues fíjese, una cosa común consistiría en que, por ejemplo, las personas que van a aprender a tener sueños lúcidos aprendan en su día a día a cuestionarse si aquello que están viviendo es o no real. Sé que suena un poco extraño. ¿Cómo que cuestionarse si esto es real o no?
Parece que pues, estamos entrando en Matrix, ¿no? Que no digo más, Joaquín.
Sí. Consiste en observar y decir, vale, lo que tengo a mi alrededor es coherente. Y aprender a hacerse esa pregunta hasta cierto punto, hasta que en cierto momento se queda automatizada dentro de nosotros, de forma tal que cuando adentramos en el mundo de los sueños, nos la preguntamos espontáneamente. Y entonces observamos lo que nos ocurre y nos damos cuenta en ese preciso momento de que lo que hay cerca de nosotros no es en absoluto real. Cuando eso ocurre, cuando somos capaces de romper esa pared, esa, digamos, pérdida de capacidad crítica de la realidad que es común en los sueños, es cuando de repente ocurre un sueño lúcido.
Curioso, ¿eh? Me parece súper interesante todo esto que nos estás contando. Estamos hablando de los sueños lúcidos, ¿no? Que es aquellos en los que realmente somos conscientes de lo que estamos soñando. Incluso hay gente que es capaz de intervenir, digamos, en ese sueño, ¿no? Desviarlo hacia un lado, desviarlo hacia otro, que me parece una cosa súper, súper original, curiosa, y que encima se podría, como estás contando, enseñarnos, ¿no?, a tener estos sueños lúcidos. ¿Influye de alguna manera en el descanso el tener un tipo de sueño u otro, el tener estos sueños lúcidos o no?
Vale, es interesante. Esta pregunta creo que es muy oportuna. Cuando nosotros observamos el cerebro de una persona que duerme, podemos ver que a medida que vamos adentrándonos en las fases del sueño, las ondas cerebrales, que es nuestra actividad eléctrica, va atenuándose poco a poco. Pasamos de una actividad beta, que es la propia de la vigilia, a estados más profundos, pero en cierto momento parece que nuestro cerebro empieza a tener una actividad muy parecida a la de cuando estamos despiertos. Es lo que se llama sueño paradójico o sueño REM. Aquí es donde precisamente ocurren los sueños lúcidos. Mientras que los sueños normales pueden ocurrir en distintos momentos del proceso de sueño, los sueños lúcidos solo ocurren aquí. Y es una característica muy particular, porque además concurre con algo que es que en nuestro cerebro, la parte de la corteza prefrontal, que es la que nos hace reflexionar, pensar, incluso abstraernos, ¿no?, en nuestro pensamiento, está mucho más activa durante los sueños lúcidos que durante los sueños normales. Esto, según muchos estudios, puede interferir en la calidad del sueño y hacer que sea menos reparador precisamente cuando es lúcido que cuando no lo es.
Onda, qué curioso también. Bueno, y luego está el hecho de todo lo contrario. Bueno, no sé si es exactamente contrario, pero siempre hay personas que nunca recuerdan sus sueños, ni siquiera saben si han soñado o no. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué se nos olvida tanto cuando nos despertamos lo que hemos soñado?
Sí, esto es curioso. La mayoría de nuestros oyentes serán capaces de decir, a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Uh-huh. Y hay algunas personas que no se acuerdan nunca realmente y piensan que no sueñan, pero claro, esto no es así. Todos soñamos por las noches. El sueño es como una especie de distracción que nos pone nuestro cerebro frente a nosotros para encargarse de otras cosas sin que nos demos cuenta, de limpiar nuestras neuronas, de los productos de residuo, etcétera, ¿no? Cosas que ocurren. Ayudarnos también a consolidar las cosas importantes que hemos vivido y de alguna forma obviar también las irrelevancias. Esto ocurre durante el sueño. Y precisamente dentro de toda esta actividad hay algunas estructuras, entre ellas el hipocampo, que se encarga de la consolidación de la memoria, que no funcionan de la misma forma que funcionan en vigilia. Y esto hace que las cosas que soñamos se nos olviden, se desvanezcan de nuestras manos tan pronto como empieza a despuntar el sol. Aunque sean cosas que nos llaman profundamente la atención, que decimos, queremos contárselo a alguien. Esto ha sido tan curioso que quiero contárselo a mi pareja, a mi familiar, quien fuere. Cuando queremos hacerlo,
es verdad,
se nos ha ido de las manos. Y esto ocurre, sí, por eso, ¿no? Porque distintas estructuras cerebrales que en la vigilia están muy activas no lo están tanto durante el sueño.
Oye, Joaquín, has dicho, a ver, que no sé si lo he entendido bien, que también el sueño actúa como una distracción del propio cerebro para hacer así, de esta manera, su trabajo reparador mientras a nosotros nos distrae en otro mundo, digamos, en otros pensamientos, en otras cosas, para que no interfiramos en su labor.
Efectivamente. Sí, eso es. Mucha gente ha intentado plantearse y qué son los sueños. Tradicionalmente, en las culturas más antiguas, los sueños servían como una guía incluso para tomar grandes decisiones. Había auténticos soñadores que daban recomendaciones a militares de los ejércitos para que tomaran decisiones bélicas, por ejemplo, y entre otras muchas. Y siempre se ha atribuido un significado a los sueños porque son efectivamente muy misteriosos, pero parece que según las evidencias científicas que tenemos actualmente, el contenido de los sueños, por supuesto, no nos permite predecir qué va a suceder ni tiene un significado trascendental. Lo que sí que ocurre es que cuando, por ejemplo, estamos ansiosos o muy estresados, podemos tener pesadillas, como aquellas de que corremos y no llegamos efectivamente, o que nos estamos hundiendo, o que nos caemos al vacío. Ese tipo de sueños, el único significado que tienen es que estamos estresados, ansiosos o pasando un mal momento.
Bueno, pues nada, seguiremos soñando y seguiremos hablando de los sueños porque es interesantísimo. Joaquín Mateu, doctor en Psicología Clínica y de la Salud y docente de la Universidad Internacional de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alguna oyente del programa nos está acusando de flojos o flojas por esto de pasar frío con el frío que hace ahora mismo. Dice que probablemente su abuelo se reiría de todas nosotras, de Rosa y a mí especialmente, por lo frioleras que estamos demostrando ser esta tarde. Bueno, pues frío hace, yo qué quieres que te diga, a lo mejor no son 12 bajo cero en todas partes, aunque es probable que algunas localidades los alcancen esta noche, así que ojo, ¿eh? Y estamos comentando lo de ande yo caliente, ríase la gente, porque cuando hace mucho frío, pues allí te pones lo que haga falta encima, ¿o no, Rosa?
Aquí cada uno hace frente al frío como puede.
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo hemos descubierto las sábanas de coralina, súper calentitas.
No hace falta ponerse pijamas debajo de los pantalones. Sigue habiendo en las mercerías los típicos calzoncillos largos.
Hay un invento que son unos parches que los agitas y te los pones encima del calcetín. Y nos viene muy bien cuando salimos bajo cero con la bicicleta.
En los años 70...
todos los niños íbamos en pantalón corto y con unas zapatillas de tela de estas de la cadena, aunque teníamos que quitarnos los mocos con los alicates, pero no pasaba nada.
No pasaba nada, claro. Bueno, se acostumbraba uno, las rodillas ya no, ni sentían ni padecían, sí, ya sí, daba sí. igual, ¿no?
Y hoy en día, fijaos, tenemos hasta orejeras.
Buenas tardes, gente. Yo reconozco que no lo llevo demasiado mal, pero esta mañana he salido de casa y he echado de menos la bufanda, que se me había olvidado. Y menos mal que llevaba la mascarilla y por lo menos me tapa así la parte de la barbilla. Y otra cosa que uso, que desde luego es el mejor invento y el más barato para quitarte el frío, es las orejeras. A ponerse unas buenas orejeras y unos buenos guantes. Y yo eso de tantas hojas y tanto abrigo y tanto... No, eso es exagerado. Un saludo.
Pero claro. Y digo yo, ¿por qué orejeras y no gorro? Quiero decir que las orejeras son más raras, más antiestéticas. Ah, no, puede yo ser por el peinado.
Ya, pero te lo chafa igual las orejeras.
No tanto. Son más como los auriculares, las orejeras.
El caso es que, fíjate, ponerse muchas capas de esto está muy bien hasta que llegan, pues, pobre mujer, claro, los sofocos.
Buenas tardes, gente. Problemas con el frío, de eso solo tenemos idea algunas cuando llegamos a cierta edad. Porque claro, hace frío y tú te pones tu camiseta térmica, te pones tu camisa, te pones tu jersey, el abrigo encima, te pones una bufanda, muy bien. Pero llegas a una edad en que de repente te dan unos sofocones terribles y dices, ¡ay madre, que me ahogo! Empiezas a sacar ropa... y no llegas, te ahogas antes de darla sacado toda. Eso sí que es un problema. Buenas tardes.
¿Ves? Al final, problema el calor, problema el frío, problema la edad, problema...
Ay, efectivamente.
Y bueno, pues nada, a abrigarse que hace frío, ¿eh?
La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto en blanco y negro del estadounidense Richard Sandler. Está tomada en el metro a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. La luz artificial forma una bóveda en el techo del vagón y se fuga hacia el fondo, dándole profundidad a la imagen. Hora punta en el metro. Hora de cansancio por lo que vendrá o por lo que se ha ido. Y los olores habituales. El olor a metal antiguo del coche, el olor a perfume barato, la sospecha de que alguien no se ha duchado. La multitud de rostros desconocidos, absortos cada uno en su mundo. El sonido esforzado de las ruedas de acero, la inclinación ligera en las curvas y las puertas abriéndose una y otra vez en estaciones con máscaras anónimas, cada cara con una historia no contada. Y los anuncios fugaces que se marchan corriendo y los avisos de una voz metálica para que nadie meta el pie entre coche y andón. Hora punta en el metro. Un joven con corbata y chaqueta mira entre preocupado y sorprendido a otro joven con chaqueta y corbata. El segundo joven, que tiene el pelo muy negro y un poco rizado, que tiene iluminada la frente y en sombra el cuello, el segundo joven, digo, ha echado su cabeza ligeramente hacia atrás, ha cerrado los ojos y ha apoyado la barbilla, los labios y la nariz en la barra a la que normalmente se agarra para no caerse con las curvas o con los frenazos. Cabezadita en un lugar imposible. Un segundo, un instante de reposo, aunque sea en fugaz equilibrio. Un momento en el que no tener razón ni noticia de cosa alguna. Remedio breve para una fatiga que no es ni por mucho ejercicio ni por flojedad de los nervios. Es la fatiga de no estar contento.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La conocida como cultura de la cancelación ha presentado en los últimos días una versión que roza el esperpento, tratando de reescribir las obras del escritor Roald Dahl, autor de emblemáticas obras infantiles como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate, o las novelas en las que se basaron las míticas películas de James Bond, escritas por Ian Fleming. En este caso, la editorial británica que posee los derechos está preparando una nueva edición revisada para celebrar los 70 años de la publicación de la primera entrega de la serie, y van a ser reeditadas sin lo que consideran referencias raciales. Términos como negro van a ser sustituidos por hombre negro o persona negra. No es la primera vez que algo así sucede. Basta recordar la auténtica persecución y polémica interesada que se suscitó con la autora de Harry Potter. Esta suerte de epidemia de censura es especialmente peligrosa. Bajo la pretensión ridícula de juzgar obras del pasado con esquemas ideológicos de nuestro tiempo, se esconde un sectarismo ideológico que se reviste de amabilidad y de progreso. Para detener semejante ridiculez, bastaría con que quienes lo están promoviendo se pararan a pensar por un momento en cómo serán juzgados ellos dentro de unos años a los ojos de la historia. Presos de una alocada carrera por parecer lo más correctos posible, no parece que vayan a parar en esta espiral de obtener réditos políticos de acciones tan disparatadas como tratar de enmendar la plana y reescribir las historias de ficción de grandes autores que no encajan en sus pobres esquemas.